Y así suena la música en la tarde de Radio del Sur. Esto se llama Joselito, elegido por nuestro amigo y columnista Martín Pericet. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Leandro? ¿Todo bien?
Todo bien. Ahí te escucho bien. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, no sé si no estarás a la intemperie, ¿no?
Casi.
Estoy
arriba del auto, pero a la intemperie.
Bueno, desde Carcarañá, entonces, motorizado. Martín, ¿qué está sonando? ¿Qué es Joselito? ¿Quién es?
No, ese tema es uno de los temas de Coqui de Bernardi, es ese cañadense, oriundo de Cañada de Gómez, que formó Punto G en su momento y que luego, cuando se desarma Punto G, que ya escuchamos alguna vez a esa banda, arma los Killer Burritos, que fue guitarrista de Fito Páez durante mucho tiempo también.
Exacto. Me parecía la voz conocida, digo, suena a la banda esa de Cañada. Bueno, ahí estamos, Joselito. Habría que preguntarle a él quién es el personaje, ¿no?
Sí, habría que preguntarle.
También toma Coca-Cola, como los gauchos de Alcorta. Bueno, contame qué historia nos traes hoy.
Bueno, vos lo nombraste, Alcorta.
Vamos para Alcorta.
El sábado se cumplió 110 años del grito de Alcorta.
Así es, se conmemoró el aniversario.
Exacto, un hecho que influyó. Primero, que Alcorta está dentro de la región. Siempre digo lo mismo, aunque las rutas no nos acerquen, porque las rutas siempre nos ponen más cerca de Rosario que de cualquiera de los otros pueblos de alrededor, estamos muy cerca de estos lugares. Siempre digo lo mismo, estamos... Los de Casilda están más cerca de Rosario que de Carcarañá, por ejemplo. O de Rosario que de Los Molinos. En el sentido de que vamos muchas más veces a Rosario que a Los Molinos. Porque las rutas y los trenes en su momento hacían que fuera así. Y la cabeza se nos formateó de esa manera. Y de esa manera también es como se saca la producción de la pampa gringa.
Así es. De hecho, que veníamos viajando, íbamos desde Sanford hacia Alcorta, y decíamos, siguen los años pasando y solamente la santafesina, digámoslo, es el único colectivo que trae gente de, por ejemplo, de Bombal hacia Casilda. Y para Rosario hay un montón, ¿no? ¿Cómo decís vos? Estamos culturalmente programados. Estábamos en Alcorta, por ejemplo, y pasaban un montón de trenes a cada rato. Decían, por favor, a los autos, los vehículos que están cerca de las vías. Y bueno, pasaron como 5 trenes en 2 horas. Contame un poco de la historia del grito o de esa zona.
Bueno, justamente el 25 de junio de 1912 se da lo que se llamó el grito de Alcorta, una especie de gesta. No llegó a ser revolución de ninguna manera, porque no se cambió de ninguna manera la cuestión de la tenencia de la tierra. Pero en esa gesta aparecen un par de nombres: Francisco Bulzani, con el apoyo de 2 sacerdotes, José Netri, el cura de Alcorta, y su hermano, Pascual Netri, cura de Máximo Paz, que a su vez presentan al hermano menor de ellos, a Francisco Netri, que era el abogado. Y bueno, lo que pretendían de alguna manera los chacareros en ese momento eran rebaja de los arrendamientos y aparcerías, contrato por un mínimo de 4 años, y que puedan entregar el producto en troja, como se le llamaba. Digamos, recordemos que solamente los primeros colonos vinieron con tierra, que le ofrecían contratos y le daban tierra. Después de esa primera camada, que duró hasta 1875, se iba a Europa a buscar inmigrantes, se les prometía que le iban a dar tierras, pero no le decían que se le iban a dar en arrendamiento. Digamos. Y cuando llegaban acá se encontraban que tenían que pagar un alquiler a terratenientes, que hacían el gran negocio, y que le pedían una muy buena cantidad de dinero por el alquiler, contratos leoninos, de ahí viene la palabra, era la parte del león, la parte del más fuerte, y eso llegó hasta 1912, ¿por qué? Porque un año antes hubo una sequía muy grande en toda la zona, y los pobres chacareros no tenían con qué pagar. Al año siguiente, la cosecha vino muy bien, 1912. ¿Pero qué pasó? El precio bajó. Siempre pasa eso. Cuando hay mucho, el precio baja y tampoco les alcanzó para pagar. Bueno, pero voy a contar así, eso hacía grandes rasgos. par de pequeñas historias que ocurrieron en la región en base a este grito de Alcorta. Por ejemplo, no sé si sabías que el chico que escribió el acta de la declaración de Alcorta ese 12 de junio era un chico de 13 años. Era el único entre tantos que sabía leer y escribir, porque recordemos que la mayoría eran analfabetos de los chacareros o eran italianos y no sabían el idioma. Y este chico, Pascual Ilari, de tan solo 13 años, le ayudó a Francisco Netri a escribir y a ir leyendo los diarios inclusive que llegaban. Este Pascual Ilari, que estaba en Alcorta en ese momento, que después se casó y vivió en Bombal, recién vos lo nombrabas, terminó viviendo hasta su muerte en los 94 años en Pujato. No sé si ese dato lo tenías.
No recordaba.
Hay muchos Ilari en Pujato, y bueno, y el abuelo de esos Ilari era un nene de 13 años en aquel momento que escribió el acta. Antes nombramos a Francisco Netri, digamos, este abogado, todos los que participaron de la gesta esta, de alguna manera tuvieron problemas posteriores. Por ejemplo, lo más duro fue Francisco Netri, el abogado que lo terminan matando 4 años después. A Pascual Ilari, por ejemplo, este jovencito, que después ya era más grande y siguió en la lucha federada, le sacaron la parte donde estaba laburando en el campo, ya por unos 20 y pico de años, por eso termina en Pujato. En Correa también pasó algo. En Correa, el 15 de julio, estamos hablando ya de 20 días después, del 25 que se declara el grito, empiezan a recorrer pueblo a pueblo y a contar lo que estaban haciendo en Alcorta. Porque Alcorta fue el primer grito, justamente. Y a partir de ese empezó a desparramar como pólvora las condiciones. Llega un domingo 14 de julio, llega Francisco Netri justamente a Correa a dar una charla. Debido a las condiciones climáticas la tuvieron que pasar para el día siguiente. Y el 15, ante casi un millar de agricultores, Francisco Netri da la charla. Primero en español y después en italiano, para que todos lo entendieran. 1000 personas en Correa en 1902, imagínate lo que era, todo el pueblo. También pasó en Roldán, se reunieron. Ya en Roldán hubo problemas con la policía y los propios terratenientes, estaban mucho más cerca de Rosario. Recordemos que esta huelga se da porque de alguna manera hay una pelea con la sociedad rural de Rosario. Y Roldán estaba más cerca de Rosario y tenían más poder sobre también las fuerzas policiales, en donde hubo una represión policial en Roldán. Asimismo, la huelga también estalló. Importante esta palabra, huelga. ¿Qué significa huelga, Fede?
No, Leandro, no me confunda.
¿Qué significa huelga?
No, dígalo usted que sabe.
No trabajar. Ajá. Digamos, hoy muchos agricultores y no agricultores, cortar una ruta no es hacer huelga, cortar una ruta es no trabajar, no sembrar. En ese momento no se sembraba ni siquiera lo que iban a comer ellos al año siguiente. Era una huelga, era a no trabajar. En Cañada de Gómez también se realiza una reunión de agricultores en el Salón 20 de Septiembre de la Unión de la Sociedad Italiana. En Carcaranía también se juntan muchísimos agricultores y se conforma una sociedad de agricultores. En Casilda, ¿sabes dónde se juntan en Casilda?
No.
Ahí cerquita de la radio. En el terreno que hoy ocupa el Teatro Dante.
Ajá.
En ese lugar se juntaron todos los chacareros para darle forma a la lucha. Esta lucha que después termina creando la Federación Agraria.
Claro.
El 15 de agosto y más tarde AFA, la Agricultura Federal de Argentina, que hoy es la cooperativa más grande de Sudamérica.
Sí, señor.
Que mueve casi el 3% de la producción mundial de granos. Imagínate lo que es. En Fuentes, bueno, Juan Fuentes, el fundador de Fuentes, no era muy bien visto por los agricultores. De hecho, el diario La Tierra de la Federación Agraria en 1913 advertía a los agricultores de todo el país a fin de que no arrienden campos a Juan Fuentes debido a la explotación que imperaba en sus colonias. Decían algunos colonos, hay testimonios, arrendé el campo desgraciadamente en lo de Juan Fuentes, dejando al dueño el 50%. la otra mitad de la producción también había que comercializarla con él. Pagaba los precios más bajos. Además, le teníamos que alquilar obligatoriamente las máquinas, desgranadoras y trilladoras. Y si alguno no aceptaba, tenía que pensar a dónde ir, porque de seguro sería desalojado.
Terrible.
Juan Fuentes, que bueno, creo que te conté de programas pasados, que muchas veces intentó cambiar el nombre de Fuentes, porque la verdad que no era un tipo muy, muy piola, que digamos, Juan Fuentes.
Vamos a hablar con Joel Tortul, que le haga un tema musical con otro apellido. Y si es posible, el Sanford tampoco me gustó mucho, porque yo soy hincha Chevrolet, no de Sanford. Pero bueno, mirá cuántas historias parecidas, ¿no? O sea, que el movimiento de Alcorta, el primer grito de Alcorta, fue como un disparador en la época, de una época de ebullición, ¿no?
Sí. Y lo último que te cuento. ¿Sabés quién dio quién dio el grito y quién dijo vamos para adelante?
No.
Una mujer.
Ah, te iba a decir. ¿Por qué? Ahí. Porque recuerdo las obras de teatro, las representaciones de El Grito de Alcorta y el cooperativismo. Bueno, siempre se ha manifestado. Yo de chico iba a los teatros a ver justamente esto. Y te iba a decir una mujer.
Vos sabés que, porque era la mujer de Bulzani. Bulzani era el dirigente más aguerrido, digamos, de Alcorta. Pero, asimismo, cuando se juntaban en las reuniones, decían, sí, vamos a la huelga, no vamos a la huelga, sí, vamos a la huelga. Que, ¿viste? No se ponían de acuerdo. Y la mujer que estaba ahí, entre todos ellos, un día dice que arrojó el delantal sobre la mesa de los hombres y le dijo, para morirme de hambre trabajando, me muero de hambre sin trabajar. Dijo, a la huelga, viva la huelga. Y ahí como que se decidieron todos, porque si no como que estaban a la vuelta. Y como decíamos, era no trabajar, no cortar ruta ni seguir trabajando. Era no sembrar ni siquiera...
Es una negación pacífica, digamos. Claro. Que también era violento, ¿no? El oponerse, el decir no trabajo, no vendo, me opongo al sistema.
Exacto. ¿Sabés cuántos años tenía María Ribotti, perdón?
No.
En ese momento.
Joven, debe ser.
25 años.
Ahí está.
Imagínate, y ponerlo en perspectiva hoy, una joven de 25 años al frente prácticamente de un movimiento de estas características, que mientras cuidaba a su hijo y daba de comer a los caballos, también tenía tiempo para estas reuniones. En momentos de huelga, cuando la gente tenía hambre, ella se encargaba de repartir trigo, pan y fideos, comprados con sus ahorros familiares, para que los colonos no fueran a trabajar. Armaron también ahí lo que fue una olla popular, que iba arriba de una carreta, chacra a chacra, y se daban de comer, y el que vos llegabas a esta chacra acá, y vos qué tenés, y tengo un zapallo listo, adentro de la olla. Iba a la otra chacra y el otro tenía una gallina, y así se iba retroalimentando esa olla popular. El final de su vida, de esta mujer, se vio tenido de silencio y decepción. Los esfuerzos económicos de la familia no fueron resarcidos y se vieron sumidos en la pobreza sin ninguna mano amiga que los ayude. Su esposo, más adelante, fue echado de la Federación Agraria por no ceder ante las presiones políticas que querían absorber el ente hacia una posición más socialista. Y bueno, terminaron en Córdoba, haciendo pozos ciegos. Esta es la historia. Con el tiempo, después de 1948, cuando Bulzani muere, María retorna a Alcorta, que es el pueblo que la vio pelear. Sus allegados cuentan que María nunca volvió a hablar de su lucha, ni del grito, ni de los días de huelga. María optó por el silencio para componer su alma, herida por desilusiones, y murió pasando, desapercibida, sin hacer alarde del legado que dejó. Hay un poema muy lindo de José Pedroni también, que se llama María de Alcorta, que bueno, que los invito a leerlo si quieren.
Lo vamos a buscar. María de Alcorta.
María de Alcorta,
sí. Tenía que ser José Pedroni, qué grande.
Si querés que lea un pedacito.
¿Tenés ahí? Dale.
¿Qué? Dice, sin cantos, sin balidos, las mujeres, hijos tristes tenían, hasta que en la noche de sudor y tierra, sola de toda soledad vacía, con delantal de llanto entre los dientes, diste en un grito el día. Bendito tu dolor que incendió el trigo, por un poco de vida, por un sauce de paz donde peinarte, por una nueva espiga. Dame tu despertar, durmiente pálida, toma mi duda, mi fatiga, dame el valor que deja salir la lenta sangre por la herida. Señora, dueña, soberana, estrella del mar, María, y paloma por obra de tu grito, y flor y golondrina.
Qué bueno, gracias por la poesía, ¿eh? Qué importante, estas facetas de la misma historia y la historia misma que contaste, no solamente a Alcorta, sino en la región. Nos deja un montón de tareas para seguir investigando, ¿no? En todos los pueblos. Qué bueno también, que está, muchas gracias.
No, y después también hay un amigo tuyo, Selco, que bueno, ya ha fallecido, ¿no?
Carlos Selco.
Que escribió la canción sobre el grito de Alcorta también.
Exactamente, Carlitos. Otro gran compositor santafesino, nacido aquí en Mugueta.
Exacto.
Antes de despedirme y cerrar con el otro tema musical que has elegido para hoy, ¿alguna fecha, algo para compartir en la región?
Mira, te cuento algo de los que estoy participando yo de alguna manera.
Dale.
Ah, y te voy a contar otro que ahora se me vino a la cabeza, que no estoy participando porque está buenísimo la idea. Ahora el 30 de junio, jueves, taller de huella ecológica hacia el año 2030 aquí en Carcaraniá, de la mano del amigo Mario Parodi, Compostur, que le llama él.
Compostur.
Sí, digamos, hace un recorrido por pueblo a pueblo enseñando a compostar, ¿eh? Y todas las cosas que tiene que ver con el compostaje. No solamente compostar los residuos, sino compostarnos a nosotros y volver a hacer tierra de alguna manera.
Bien.
Eso por un lado. El 5 de julio, en Oliveros, se vuelve a tratar de formar lo que se desarmó por la pandemia, que fue el corredor turístico y ahora se le va a agregar cultural del río Carcaraniá. 7 de julio, en Venado Tuerto, aproximación al paisaje junto con un casildense, hoy vecino y de Casilda, el amigo Gustavo Friteoto, vamos a estar.
¿Van a estar con Intemperie, Proyecto Intemperie o no?
Proyecto Intemperie, exactamente, en Venado Tuerto.
Tuve el gusto de participar de eso, muy, muy interesante.
Y lo último, que no participo yo, pero que está buenísimo, si alguno puede ir, durante las vacaciones de invierno en La Fermina, no sé si escuchaste nombrar, está cerca de Antrim, en un campo cerca de Antrim, Circo Criollo. Armaron una carpa y están armando un espectáculo a la vieja usanza del Circo Criollo, para no perdérselo. La función del 8 de julio ya está totalmente agotada, pero bueno, van a hacerlo durante todo las vacaciones de invierno.
Propuestas buenísimas. Mandame si tenés flyer, todo para seguir difundiendo. Te agradezco de corazón, Martín.
No, a vos.
Un abrazo y despedí vos. Presentá el tema $1,000,000, ¿se llama?
$1,000,000 se llama el tema.
¿Por?
De Coqui and the Killer Burritos. Sería Coqui de Bernardis y los Burritos Asesinos.
Ahí está. Gran abrazo.
A vos.
Gracias por tu aporte.
Chao.
Así escuchamos $1,000,000 presentado y elegido por nuestro amigo y columnista Martín Pericet.